Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Por favor, si abre sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21. Eso es, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Mira, muchas gracias por ponernos los versículos ahora en la mayor cantidad de la pantalla. No saben el favorzote que nos han hecho aquellos, nos estamos quedando ciegos. Así es que qué bueno, mira, ahí está eso. Si usted pone atención en este versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 18, nos habla primeramente a las casadas, mujeres, ¿ok? Las mujeres, las casadas, deben estar sujetas a sus propios maridos como conviene en el Señor. Eso es la mamá. El siguiente versículo dice, maridos, ahora hoy está hablando al papá, deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. El versículo 18 habla a la mujer, versículo 19 habla al hombre, versículo 20 habla a los hijos. Y eso es, hacen falta los abuelos aquí, ¿verdad? Pero eso es lo que compone la familia, en realidad. Aunque esta foto, ahí tenemos a una abuelita. Mire, ¿cuántos animalitos ven ahí los niños? A ver si alcanza, ¿cuántos hay? Sí, ¿verdad? ¿Ya vieron al gato? La abuelita tiene al gato y ahí está el canelo, también ahí está el perro. Bueno, y luego pues ahí tenemos ya la familia extendida, ¿verdad? Ahí están los primos, los tíos, los sobrinos. Pero la familia cercana pues es, habla del papá, la mamá y también los hijos. Entonces, yo quisiera hablar acerca de 12 ingredientes para un hogar cristiano o de un hogar cristiano. 12 ingredientes. Ahora, estos ingredientes a los que yo me quiero referir en este momento funcionan en todas las direcciones, ¿ok? Funcionan de parte del papá para con la esposa y con los hijos, de parte de la mamá para con el esposo y con los hijos, de parte de los hijos para con papá y para con mamá. Son ingredientes necesarios, especialmente en una familia cristiana, una familia donde amamos a Dios, donde respetamos a Dios, donde tenemos temor de Dios, donde la fe para nosotros tiene un valor exorbitante. Es decir, es lo principal para nosotros. Esto es para gente que entendemos que en esta vida tenemos un propósito, ¿verdad? Que no simple y sencillamente es venir de paseo, que no simplemente es enriquecernos, comprar una casa, un apartamento, un carro, que aquí estamos con un propósito y ese propósito es eterno. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos ha justificado, primero nos escogió, nos santificó, bueno, todo nos redimió y todo lo que Dios ha hecho, y que estamos con el propósito de que aquellas personas que no conocen el Evangelio de Jesucristo puedan ser alcanzados usándonos a nosotros, Dios, como testigos. Entonces, yo quisiera, entre esos, bueno, ahí tenemos el pasaje de la Escritura, ustedes, las esposas, deben de sujetarse a sus esposos, pues es lo que espera, es lo que se espera de ustedes como cristianas. Fíjese, esta es otra versión de la Biblia. Deja ver, sí, esto es de lo que se espera de ustedes como cristianas. Ahora, en el versículo 19 habla a los esposos, y los esposos deben amar a la esposa y no ser groseros ni duros con la esposa. A los hijos, ahora ustedes hijos, ustedes deben obedecer a sus padres en cuántas cosas. En todo, dice la palabra, pues eso agrada al Señor, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, el primer ingrediente al que yo quiero, miren ustedes los que están acá, ¿alcanzan a ver lo que está en la pantalla o no? Sí, lo leen, leen bien. ¿Qué dice? Ok, hermana Tere, ¿usted alcanza a ver lo que dice esta pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Y tú, Alex? Más o menos. Ah, ok, qué bueno. Ok, el primer ingrediente es respeto. Ahora, repito, estos son cápsulas porque no voy a dedicar 45 minutos a hablar del respeto. Ok, quiero hablar de 12 cápsulas en este día, unas esta mañana, otras a las 6 de la tarde, pero que esto funciona en todas las direcciones. ¿Verdad? El respeto que deben tener los hijos hacia los padres, el respeto que debemos tener los padres hacia los hijos, el respeto que deben tener los hermanos con sus mismos hermanos en la casa. ¿Ok? Sophie nos estaba contando. Mira, los pleitos en la casa son inevitables. Si es más, esa es una demostración de que en realidad son hermanos, el hecho que se suenen a cada rato, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero lo que nos demuestra también es que ninguno de esos pleitos deben de ocasionar en ninguno de los hermanos un resentimiento. Ninguno de esos pleitos debemos de tener de controlar nuestro temperamento, que vamos a hablar de eso en un rato. Pero el respeto es una cosa importante. Ahora, papá, mamá, mira, todas las parejas discutimos, todas. Pero hay que tener sabiduría y discernimiento, aún para discutir. Entonces yo les recomiendo, no discutan delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque hasta para discutir hay que aprender. Hasta para eso se aprende, hasta para discutir. Y si usted discute delante de sus hijos, usted se puede faltar el respeto con su esposo. Usted le puede pegar un grito a su marido. Y eso no es una buena señal para los muchachos que están escuchando. Esposas, yo entiendo que algunas de las esposas se desesperan porque han pasado en la casa todo el día haciendo cosas con los problemas de uno del otro. Le llamaron de la escuela que su hijo se portó mal, a la niña se cayó y se hizo un gran chindondo, decimos nosotros, no sé cómo dicen en México, me lo dijeron varias veces allá, pero no se me queda. Entonces la mujer ha estado con ese problema todo el santo día y el hombre viene de trabajar a las 6 de la tarde, entonces la mujer como que le echa encima todos los problemas que ha tenido y ahí hay discusiones y los hijos solo están viendo, ¿verdad? Viendo y escuchando lo que está pasando. Entonces, hasta para eso debemos tener discernimiento, saber cuándo vamos a discutir y no hacerlo delante de los muchachitos. Usted termine de comer, ¿verdad? Y después de eso váyase a caminar. Yo me acuerdo que cuando mi esposa caminaba hace muchísimos años, después de que terminábamos de comer, cuando ella me decía, vamos a caminar, yo decía, ay, dependiendo de cómo le veía la cara, sabía yo qué tan lejos íbamos a ir, ¿verdad? Y la ida y la vuelta. Pero esa es una situación importante, ¿ok? Yo no tengo memoria, tendrían algunos de ustedes que preguntarle a mis hijos, pero yo no tengo memoria de alguna falta de respeto en casa con mi esposa que mis hijos puedan decir, ustedes estaban peleando o ustedes estaban diciendo groserías. No tengo un recuerdo de eso, pero el respeto en el hogar es una de las columnas vertebrales. Y cuando hablo respeto es en todo sentido. Por ejemplo, está bien que usted de cariño le diga a su esposo gordo. Está bien que usted de cariño le diga a su esposa, mira gordita tal cosa, ¿verdad? No es lo mismo decirle gordita que ya decirle pareces lavadora, ese tipo de cosas, ¿me entiende? Entonces, eso puede crear dificultad, puede crear... Esta hermana Tere, ¿verdad? Tremenda. Puede crear dificultades. Entonces, el respeto es bien importante. El respeto en todo sentido, ¿me entiende? Aún cuando el papá dice algo o la mamá dice algo y uno de los dos discrepa, uno de los dos dice yo no estoy de acuerdo con eso, pegar un grito, yo no estoy de acuerdo con esa situación, eso es restarle el respeto. ¿Sabe qué es lo que logramos nosotros en la casa? Logramos que los hijos sepan a quién ir a pedirle cosas. ¿Le piden a la mamá o le piden al papá? Porque ellos saben quién de los dos es el que consiente. Y algunas mamás, lastimosamente, o algunos papás, hacen las cosas por debajo de agua con tal de que no se enoje el cónyuge. Y esto es importante. Los hijos deben de respetar a sus padres. Mira, la Biblia, la palabra del Señor declara que todos aquellos hijos que respetan a sus papás, esos hijos van a tener larga vida y les va a ir bien. Así es que es bien importante lo que implica el respeto dentro del hogar. Respete. ¿Ok? Respete. Aún para abrir una puerta hay que respetar. Yo sé en mi casa quién respeta y quién no. Yo estoy trabajando en mi oficina y yo sé quién toca la puerta para entrar. O a mi cuarto incluso. ¿Ok? Que uno dice, ¿verdad? Un día de esto me van a encontrar en pelota aquí. Solamente entran ustedes al cuarto así nada más. Knock the door. Respeto en todas las áreas. Si hay algo que le pertenece a una persona, respete lo que le pertenece a la otra persona. No simplemente usted se vaya, resulta que se encontró en la calle con su hermano y su hermano lo encontró y usted andaba la camisa de él. ¿Verdad? Y el hermano le dijo, ¿y esa camisa? ¿Qué? ¿Me queda bien? Es mía. Sí, me la puse. ¿Y eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Abuso. Uno tiene que aprender a respetar. No tomar las cosas que no son suyas. Si no es suyo, no tiene por qué tomarlo. Al menos que usted lo pida prestado. Entonces, esa es la primera situación. En Mateo capítulo 7, versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto era la ley y los profetas. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de, si yo quiero que me respeten, ¿qué es lo que debo que hacer? Debo de respetar a otras personas. En primera de Pedro 2, 17, en la nueva versión internacional, dice, den a todos el debido respeto. Nueva versión internacional, mi querido Rangel, den a todos el debido respeto, ¿ok? No podemos exigir que se nos respete si nosotros no respetamos a otra persona. ¿Le parece bien? Bueno, la segunda cápsula, ¿qué es la segunda cápsula? Buenos modales. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, por el contrario, nueva traducción viviente en este caso, papá, disculpa. Por el contrario, sean amables unos con otros. Papás y niños que están aquí, no perdamos las buenas costumbres. Yo no sé cuántos de ustedes ya están acostumbrados a eso, ¿ok? Pero yo no sé si los niños se levantan y no dicen buenos días. No sé, qué lindas esas buenas costumbres que teníamos nosotros, ¿no es cierto? Que los chamaquitos se levantan y dicen, buenos días, apá, buenos días, amá, ¿verdad? Con un tufo, ¿verdad? Como que si escupen, matan dos gallinas, los micos, porque se acaban de levantar, pero saludan, dicen buenas tardes, dicen buenas noches. Cuando piden algo, dicen please, dicen por favor, dicen gracias. Estos son buenos modales dentro del hogar. Y eso es en todo sentido también. Si nosotros los padres queremos pedir algo a nuestros hijos, de igual manera, tráeme tal cosa, ve. Entonces nosotros los mal acostumbramos a ellos. ¿Ok? Es importante los buenos modales en el hogar. Saludo en cada momento, en cada situación. Si usted se da cuenta que su papá, este es un problema tan serio, cuando dos adultos están conversando y se acerca un niño, papá, 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 y está viendo que están conversando los dos adultos. Usted, hijo, usted se acerca y dice, disculpe, disculpe, papá, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? No va a entrar como que es un animalito a interrumpir a dos personas adultas, ¿ok? Entonces, estos son buenos modales. Algunas personas, algunas culturas, they just don't care about it. Pero esto es una cosa, y le voy a decir algo, todos nosotros los adultos nos fijamos en eso. Cuando vemos a un niño que es educadito, a un niño que pide permiso, que dice buenas tardes, con permiso, mucho gusto, ¡qué barbaridad! Decimos, ¡qué bonito el modo de este niño! Nos encanta eso. Ahora, aprendamos, por favor, mis amados hermanos, aprendamos. Esa es la segunda cápsula. La primera, vamos a ver, la primera se llama respeto. La segunda, acuérdense, son buenos modales. Estos son parte de la familia y tenemos que integrarlos en nuestro hogar. El tercero, generosidad. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. ¿Qué significa generosidad? Significa, hermano, bueno, aprender a dar. Pero ¿sabe qué? Aprender a compartir también de lo que nosotros tenemos. Aprender a compartir. Fíjate que en mi casa hay una regla. Y es que si hay algo en la refri, es de todos. Esa es una regla que yo he puesto ahí. Porque hace un tiempo, no se vayan a comer tal cosa porque es mía. No se vayan a comer tal otra porque es mía. Tal cosa es mía, tal cosa es mía. Le dije, ¿sabe qué? Nos vemos, mano. Si está en la refri, es para cualquiera que abra la refri y se lo coma. Si usted piensa que ese pedazo de pastel es suyo, entonces vaya a meterlo debajo del colchón. Y ahí se lo come usted debajo del colchón más tarde. ¿Verdad? Pero eso de decir, no agarren esto porque es mío. Y mire, los niños para compartir juguetes, para compartir televisor, para compartir el remote control, ¿verdad? El control remoto, para compartir los videojuegos, para compartir tiempo, para compartir, ¿qué cuesta compartir? Esto es mío, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Hay que aprender a ser generosos en todo sentido. Y esta es una manera, enseñarle a nuestros hijos generosidad. ¿Y sabe qué otra cosa es tan importante, amados míos, padres, enseñarle a los hijos a ser generosos con el reino de Dios? Si usted, mire, ¿sabe usted que aquí hay niños, hay jovencitos acá, que mandan ofrendas vía e-transfer a la iglesia de $2? ¿Sabía usted? $3 mandan. ¿Qué significa eso? Yo me pongo a pensar, digo, probable que le dieron $20 al chamaquito el fin de semana y apartó $2 para el Señor. Qué lindo eso. Que los niños a muy temprana edad aprendan a poder enviar al Señor sus ofrendas. Y así no van a tener ningún problema con la generosidad. Porque todos padecemos de un mal. Esto es mío, esto es mío, esto es para mí. Y todos queremos tener, retener, ¿verdad? Y enriquecernos. Y tenemos que enseñar a la familia a ser generosos en todo sentido. Si hay alguna persona que necesita algo, ser sensibles ante la necesidad de una persona. ¿Ok? ¿Alguna vez su hijo ha llegado a casa y le ha dicho, papi, fíjate que yo tengo un amiguito que dicen que no tienen comida? Eso es sensibilidad. Que sus hijos aprendan eso. Yo estaba conversando con una persona en estos días y me decía, pastor, en nuestra casa siempre había gente. Toda la vida, mi madre fue tan generosa, mi padre tan generoso. Dice que personas llegaban y siempre estaban pidiendo y siempre estaban solicitando y mi mamá siempre les estaba dando. Entonces, cuando ellos lo ven, se aprende generosidad. Que sus hijos sepan que usted es una persona generosa y enséñele a sus hijos también a ser generosos en todo sentido. Usted tiene 2, 3 hijos, usted comienza a observar a medida que van creciendo cómo es cada uno de ellos. Y se da cuenta porque algunos ya traen el ser tacañazos, hermano. De plano, desde muy temprana edad. Hay algunos que usted, mire, si usted le da, póngale $10 a cada uno. Usted sabe a quién le aguantan los $10 una semana. Hay otros que es más, algunos ya lo deben. Ya habían comprado 2 trompos, ¿verdad? Con no sé qué 8/4, ya se los deben a un compañerito de la escuela, entonces nunca tienen nada. Como decía mi abuela, van coyol quebrado, coyol comido. Ya deben lo que les llega. ¿Ve? Pero hay otras personas que son bien ahorrativas. Es importante la generosidad dentro del hogar. Comparta, está bien, este pan es mío. Comparta con su hermanita, comparta con su hermanito. Usted tiene tal cosa, comparta, aprenda a compartir con sus hermanos. Eso se llama generosidad dentro del hogar. Y usted aprende eso en casa, entonces se va a dar cuenta usted que lo va a hacer afuera un día. Bueno, la número 4, esto es bien importante. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero en la última parte del versículo dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Ayuda en todo sentido. En todo sentido. Yo no sé, a ver, una pregunta. Papás que están acá, mamás que están aquí. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, le han preguntado alguna vez, mamá, ¿te puedo ayudar en algo? Sí. ¡Qué bueno! Mire, gracias a Dios, ve. Solo uno. Imagínense, pues, qué lindo eso. Qué bonito. ¿Y sabe qué? Si su hijo le dice, ¿te puedo ayudar en algo? Dígale que sí. No se ponga bobito. No, porque tú no lo sabes hacer. ¡Ay, déjelo! Yo recuerdo hace 1000 años que mi hija yo estaba doblando una ropa y mi hija me dice, te ayudo, le dije, está bien, y se puso y estaba doblando mal, pero el hecho de que la esté doblando, el hecho de ofrecer una ayuda, pero bueno, ya cuando creció ya no, ¿verdad? Pero por lo menos cuando estaba chiquitita, ¿me entiende? Entonces, ayudar. Si hay platos en el zinc, qué lindo sería ver que los muchachitos, ¿verdad? Todos se ponen los guantes y comienzan, aunque no los laven tan bien, pero es el hecho, ¿verdad? Porque si ellos lo están haciendo, después usted les puede, mira, usted puede decir, mira hijo, ven para acá, mira, gracias por haberme lavado los platos, qué bárbaro te mandaste. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un poquitito más para que la próxima vez que lo hagas, mi hijo, te vas a dar cuenta que te van a quedar bien chéveres. De esa manera, así usted los entusiasma. Pero eso es bueno, ayudar. Enséñeles a arreglar su cama. Que ayuden. No deje que esté dormidote el chamaco y usted haciendo cosas en la casa. Pídale que le ayuden. Ayuda en todo sentido. Ahora también, papá, cuando su niño le pida ayuda para el trabajo de matemáticas, también ayúdele usted. Yo siempre tuve problemas con eso, ¿verdad? Todavía los tengo. Porque yo no sé si la matemática que me enseñaron a mí, para mí, es más fácil que como la enseñan en estas partes del mundo. ¿Me entiendes? Yo hago pa, 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 y se acabó. Y me digo, what the heck is that? Y le digo, no se hace así. Entonces ahí teníamos una dificultad. Y le digo, bueno, hazla tú por tu lado, yo por mí. Te vas a dar cuenta que nos va a dar el mismo resultado. Pero bueno, es cuestión. La idea es esa. Es ayuda mutua dentro del hogar. Planifique un sábado. ¿Saben qué, hijos míos? Este próximo sábado, y tal vez si no es el sábado que sigue, pero el siguiente sábado va a ser un sábado para trabajar en la casa. ¿Ok? No se comprometan con ninguna cosa, por favor, porque vamos a trabajar en casa, vamos a hacer cositas en la casa acá. Y ya usted planifique, apunte, fulano va a hacer una cosa, vengano va a hacer tal otra. Eso va a ayudar a integrarse como familia. Entonces la ayuda es vital. Número 5 también, hermanos. Mira, dice la palabra del Señor en Salmo 68:3. Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mira, amados míos, hay momentos en la vida cuando echamos un vistazo atrás con la familia y me pasa, yo estoy ahora disfrutando una gran cantidad de videos, una gran cantidad de fotografías. Y yo en realidad, yo he disfrutado a mis hijos. Yo los he disfrutado. Nosotros fuimos de aquí a Los Ángeles, California, a Disneyland, en carro. Nos fuimos, pero cantidad de veces. Nos quedábamos donde nos agarrara el camino. Pero montonazo de veces nos fuimos con ellos. Hemos viajado muchísimo. Yo los he disfrutado en gran. A mí me encantan disfrutar tiempo con ellos. Nunca en la santa vida mis hijos han sido un estorbo en la vida, jamás me han estorbado para el ministerio. Los he disfrutado, me gusta estar con ellos, a ellos les gusta todavía, ya con la edad que tienen, disfrutar tiempo juntos, y eso es una cosa muy buena. Pero al final del día, hermano, cuando ya pasan los años, usted solamente puede acordarse de dos cosas: lo triste que fue su vida creciendo o las alegrías que usted tuvo como familia. Ahora, esto es imposible cuando en la casa hay un viejo amargado. Esto no se puede. Si hay un señor que no se puede ni hablar con él siquiera, porque usted dice alguna cosa, ladra. Hay familias con las que yo he conversado, y para no poner ninguna familia de ustedes, vaya, el chino que me quite el pelo. Me dice, yo no sé qué, what's going on with these people, mis hijos, yo tengo 3 hijos, y fíjate que yo llego a la casa y mis hijos se van corriendo para el cuarto. Llego de trabajar y yo no puedo disfrutar con ellos. Y es a la hora de la cena, dice que a la hora de la cena, los hijos le mandan un texto a la mamá, a la cocina, para ver si le puede llevar el plato a los cuartos usted. Y dice que le dijo a la mamá, no, y si quieren que vengan ellos, pues ¿sabe qué hicieron? Fueron ellos a recogerlo y se van a comer a los cuartos. Me dice, mi esposa y yo comemos solos ahí porque mis hijos no quieren estar con nosotros. Ahora, claro, no me voy a poner a dar consejería ahí, capaz me dejó un chajazo el viejo, pero ese es el síntoma. Ese es el síntoma.
¿Cuál es la raíz?
¿Por qué los hijos no quieren compartir tiempo con usted? ¿Por qué los hijos prefieren mejor ir a meterse a los cuartos que disfrutar con usted, pasar un buen tiempo? Nosotros estamos juntos, nos estamos riendo, contando chistes, hablando de un montón de cosas. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto crea un ambiente bonito en la casa. Esto crea un ambiente que den ganas de estar en la casa. Crea un ambiente de, ay, va a estar papá, está mamá, y cuando estamos todos en la casa siempre estamos disfrutando, siempre estamos chistando, siempre estamos riendo, nos estamos acordando. Alegría en el hogar. Momentos felices, momentos tranquilos, momentos chéveres en la casa. Esto es bueno, hermano. Esto es bueno, involucre a sus hijos. Haga actividades, planifique usted, mira, ¿sabe qué? Un día, la verdad, el sábado en la tarde o el sábado al mediodía, prepare alguna. Así como cuando preparamos cosas para irnos al parque, ¿cuántos no hicimos eso? Yo tengo en mente siempre, fíjate que yo tengo un amigo que vivía enfrente de un cementerio, usted. Y fíjese que él es ingeniero y él con su mujer preparaban la cosa y al cementerio se iban. En el cementerio, tan bonito, tan pacífico, todo eso. Ahí en el césped ponían ellos una gran frazada y ahí sacaban los sándwiches y ahí comían. Y decía, mis hijos, ¿qué saben que los muertos están aquí? Y pastor me dice, pasábamos un buen tiempo. Los chamacos no sabían nada. Cuando crecieron ya les dio miedo, ¿verdad? Alegría dentro de la casa, buenos momentos, eso es una cosa buena, como cristianos que somos, hombre. Porque mire, si no hay alegría, hay cosas escondidas por ahí, ¿verdad? Y eso nosotros los padres tenemos que aprender, los papás, a que los problemas del trabajo los dejemos en el trabajo. Desprendernos un poquitito de todas aquellas cosas que nos causan tanto estrés y tanta dificultad, dejarlas a un ladito y dedicarnos a nuestros hijos. Aunque estamos trabajando, haciendo cosas, entender, dejar de hacer lo que estamos haciendo para prestarle atención a nuestros hijos. Eso es importante. Número 6, consejo. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu papá y no desprecies la dirección de tu mamá. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Después de la alegría, consejo. Esto va en una dirección de parte de los padres para con los hijos. Todos hemos pasado por esto. ¿Ok? Papá, no se canse de aconsejar a sus hijos. Por más que usted diga, ay, si es que estos son burros, pastor, siga aconsejando a esos burros. No se canse. No, porque la vida me ha enseñado que cuando esos burritos llegan a viejos, ¿sabe qué? Se acuerda del consejo del papá. Se acuerda. Entonces, es mejor que usted ya burra aconsejando a que no aconseje ni papas. El consejo tiene que estar ahí. A medida que nuestros hijos van caminando, uno habla con ellos. Semana pasada estábamos, estábamos caminando con mi hija y mientras caminamos casi una hora, yo estaba hablando de cómo son las cosas en la vida, cómo son situaciones, cómo es esto, porque de eso dice la palabra, ¿ok? Debemos de aconsejar a nuestros hijos en todo tiempo las decisiones que se toman, cómo funciona la vida, cómo es tal cosa. ¿Con qué reacciones se obtienen y por qué? ¿Por qué la gente piensa de una manera? ¿Por qué otros piensan de otra? Aconseje a sus hijos a andar por el camino del Evangelio, a escoger los buenos amigos. Mira, desgracia tras desgracia tras desgracia surge cuando los hijos no ponen atención a sus padres. Desgracias en realidad. Y número 7, porque dije que son cápsulas, ¿verdad? Y le voy a dejar pendiente las otras 5 para más tarde, que este Emerson solo me dejó, ¿cuánto me daste? Como 15 minutos para la noche. Fe. Bueno, en 2 Timoteo 1:5, me encanta esta porción de la Escritura, el apóstol le dice a Timoteo, estoy trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de él. la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y también en tu mamá, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Mire usted la fe de una familia, qué lindo esto, ¿verdad? La abuela, la mamá, ahora el hijo. Para nosotros la fe es una cosa vital. Es vital. Y queridos y amados hermanos, mira, esto es una cosa complicada. Porque si yo como papá no doy el ejemplo, es por demás. Usted puede hablar de fe todo el día, mijo. La fe es vital para la vida del cristiano. La fe es importantísima para un cristiano. Ya vimos uno de los versículos que nos dijeron acá, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué lindo es que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios. Crezcan creyendo. Yo les decía en el funeral que tuvimos esta semana, les decía a las personas que estaban participando, solamente hay dos tipos de personas, los que tenemos fe y los que no tienen fe, los que creemos y los que no creen. Pero la ventaja de tener fe, qué lindo es ver jovencitos que su iglesia es bien importante. Qué lindo es ver familias completas que la fe en Dios está por encima de todas las cosas. Y esto es vital para la familia. Ahora, cuando hablo de fe, eso quiere decir que en la casa tiene que haber oración. Cuando hablo de fe, eso quiere decir que en la casa tienen que sobrar las Biblias. Cuando hablo de fe, quiero decir que en la casa se lee la palabra. Que en la casa se escuchan alabanzas al Señor. Que en la casa donde vivimos, cada quien tiene tiempecito para tener su devocional con Dios. Todo eso involucra la fe. La fe no solamente es una cosa que hay cuando yo tengo tiempo, ¿verdad? O cada tres meses que me sobra un domingo voy a ir a la iglesia. No, esto es un estilo de vida. Es el lunes, es el martes, es el miércoles. El Señor no solamente es el Señor del domingo, es el Señor de todos los días. El Señor de todos los días. En su casa tienen que haber cuadros que hablen de la fe. En la casa se debe hablar de Dios todos los días, todos los días. Todos. Que no pase un solo día sin que no se hable de la fe, sin que no haya algo de fe. Y claro, yo pues porque soy pastor, ¿verdad? En mi casa todos los santos días de la santa vida todo tiene que ver con la fe. Mi esposa a 3 de la tarde está leyendo su Biblia. 3:30 de la tarde está cantando alabanzas ahí con todas las alabanzas que se le han puesto en su iPad. Después de que primero lee, después de que lee, canta al Señor y después tiene su tiempo de oración. Y eso es todos los días de la vida. La fe es así. Es decir, respiramos evangelio, respiramos palabra, respiramos. Se escuchan sermones, se escucha palabras, se escucha. Es decir, esa es la fe. Y tenemos que rodearnos, impregnar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida completamente de fe. Así es que, mis amados hermanos, estas son los primeros 7 ingredientes que hemos visto en esta hora. En el próximo servicio hablaremos de los otros 5. Lo que tiene que tener toda familia cristiana, respeto de los unos a los otros, buenos modales, aprender eso, a ser generosos, a compartir parte de las cosas, ayudar en casa, tener alegría, tener momentos de gozo dentro de la casa, compartir. Y mira, esto... Tiempo de alegría va a ayudar especialmente a aquellos niños que desde muy temprana edad, usted se da cuenta que son bien enojados. De eso vamos a hablar en la tarde. Son bien enojados, que tienen fruncido el ceño, ¿verdad? Ya nacieron así los micos. Cualquier cosita, ya andan caminando así, de que se levantan. Híjole, momentos de alegría, de paz, de tranquilidad. Eso puede ayudar a integrarse. El consejo que nunca, nunca debe hacer falta en el hogar. Y mientras más necios son los micos, más consejo tiene que haber en la casa. Y luego la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta hora por este servicio que nos has permitido tener, donde los niños han podido escuchar de la palabra, donde la familia, Señor, podemos, algunas familias, congregarnos aquí en tu casa en este día, ya que esta pandemia no nos ha permitido hacerlo. Señor, en medio de los tiempos, en medio de las sazones, en medio de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, reconocemos que tú eres Dios por encima de todas las cosas. No hay nadie como tú, Señor. El único digno de alabanza, el único digno de adoración, el único digno de todo lo que el ser humano pueda decir o expresar, en alabanza, en honra, en gloria, en sabiduría, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, porque nos has escogido para gloria tuya. Por la familia que tenemos acá en el templo en este día, Señor, aquellos que están conectados, por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en ti, el único Dios verdadero. Alabado seas por siempre, Señor. Mientras oramos, si usted nos escucha por internet y nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día para que le abra su corazón a Jesús y lo invite a ser parte de su vida. Este es el primer pasito de fe. Cuando en oración le decimos a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Clamo por tu sangre, Señor, derramada en la cruz, para el perdón de mis pecados. Gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día, abro mi corazón para que tu Espíritu Santo haga morada dentro de mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra bendita de nuestro Señor Jesús. Y los que estamos aquí en el templo, si usted nunca antes ha hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, también hoy es un buen día. Si usted dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, nosotros queremos ayudarle haciendo una oración. Así como nos ayudaron a nosotros el día que también nosotros dimos ese primer paso de fe y creímos en Jesús. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ahí donde está yo le invito para que se ponga de pie o para que levante su mano. Y nuestros consejeros se van a acercar a usted para ayudarle con esta decisión. Padre Santo, gracias, 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 Señor, por tus bondades y tu misericordia. Por tu gracia inmensurable, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.